Buenos días.
Oye, mira el tiempo, antes de todo decir allí que no me mira.
Vamos a ver si...
¿Esperamos 5 minutos más?
No, comenzamos porque empieza... No, David se incorpora, solo falta David que haya dicho qué tal y la va a hacer... Bien. Buenos días. Hoy me han pedido que sea... correcto con el tiempo, no estricto, sino correcto con el tiempo, que no me deje pasar. Y bueno, como Cristina hoy no tiene iniciativa, igual no tenemos problema. Pido disculpas porque me despisté yo.
Señor presidente, que coste en el acta porque mi grupo...
No, hombre, tanto como costar en el acta, no, por favor. Bien. Bienvenido, consejero. Comenzamos con el primer punto, comparecencia del Gobierno del Consejo de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, instada por el Grupo Nacionalista Canarias sobre las razas ganaderas autóctonas. Doña Guadalupe.
Gracias, señor presidente. Bueno, esta comparecencia está pedida hace bastante tiempo porque fue una comparecencia de las primeras que solicité al incorporarme como diputada, porque uno de los objetivos, como es lógico, de nuestro programa electoral, y uno de los objetivos que le planteábamos, por tanto, a la Consejería de Agricultura, si gobernábamos Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, pues era, lógicamente, el mantenimiento y la preservación y el impulso de las razas ganaderas autóctonas. Por razones distintas, no se había podido ver en esta comisión, pero a mí me alegró mucho que coincidiera la posibilidad de ponerla con una noticia que aparecía hace poco, y que iba en el sentido de lo que íbamos a plantear, que era la concesión a la carne de vacuno de raza palmera del sello 100% raza autóctona, ¿no? Esto es un logro que parece de estas cosas que parecen sencillas o que parecen poca cosa, pero sin embargo, por la experiencia previa que tengo, sé que ha sido muy difícil, muy trabajoso y que además... se ha logrado muchos años conseguir. ¿Y por qué? Pues básicamente porque uno de los problemas, y ya entramos en los problemas generales que tienen todas estas razas, es que son pocos los productores que hay normalmente de muchas de ellas, pero tienen, pues a veces están atomizados, están en distintos sitios y no hay una estructura y una organización muy potente, a pesar de que todos están, como es lógico, asociados en asociaciones de defensa de cada una de las razas. Por volver un poco atrás, decir que quizás, porque se habla poco de esto en el Parlamento y yo creo que es importante recordarlo, Canarias es la zona de España con más razas ganaderas propias. Y por tanto eso yo creo que es un valor que a veces no ponemos suficientemente no ponemos en valor, ¿no? Muchas veces esa riqueza, hablamos de nuestra biodiversidad en el medio ambiente, hablamos de plantas, hablamos de animales salvajes, pero no hablamos tanto quizás de nuestra biodiversidad desde el punto de vista de la ganadería. Y es muy importante. Y el problema histórico que han tenido, saben que tenemos las razas de cabras, supongo que las detallará, yo tengo la lista, pero bueno, si saben que tenemos razas de cabras, 3 razas de cabras, 3 de ovejas, 2 de vacas, luego el cochino negro, el burro majorero, el camello canario. Y luego tenemos razas autóctonas como que se consideran, aunque sean, por ejemplo, en el caso de los perros, aunque no sean de ganadería, también se consideran en estas mismas categorías, la oveja negra canaria, el perro majorero, el perro de presa canario, el pastor garafiano y una serie de razas que se están recuperando, que están en proceso de recuperación, como son el perro lobito herreño, el ratonero palmero, el ratonero canario y las gallinas canarias. La jabada dorada, la colorada, la negra canaria y la gallina rubilana, rubia o amarilla. Todas estas razas tienen en común, y ya termino, señor presidente, la introducción, sí, por centrar varios aspectos, ¿no? Lo primero el objetivo claro de mantener esto y de hacer un esfuerzo por mantener esta biodiversidad en el mismo sentido en el que queremos mantener otras biodiversidades que existen en Canarias y con el mismo esfuerzo y entusiasmo, ¿no? En segundo lugar, el problema de este tipo de razas es que han perdido la razón de ser que tenían, lógicamente. Eran razas adaptadas a Canarias por razones del trabajo que desempeñaban y hoy en día, pues lógicamente, ese trabajo ha desaparecido o ha cambiado y, por tanto, esas razas empiezan a desaparecer. El caso, pongo uno de los casos que más conozco, el caso, por ejemplo, de la vaca palmera, precisamente, ¿no? Una vaca mixta que da leche, da carne y, por tanto, un modelo de explotación y de vaca que va totalmente en contra, una vaca de subsistencia, va en contra del modelo actual, que es un modelo en el que la raza se especializa o en carne o en leche. Eso lo podemos aplicar prácticamente a todos. Son perros que hacían de pastores, camellos que ayudaban en el campo, pues todo eso extendido a todo. Y por tanto, y volviendo al principio, y ya termino, señor presidente, los productos de estas razas, los que la producen, y hablamos después de las que, los que no producen productos, más difícil, tengan un sello de autenticidad y se pongan en valor, es una de las principales medidas para poder darles, mantenerlos en el futuro. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Agradecer al Grupo Nacionalista Canario y a la diputada la comparecencia, ¿no?, de las razas autóctonas canarias. Yo creo que si hablamos de biodiversidad, y ya lo ha dicho la diputada, somos de las regiones de España más ricas en esa biodiversidad y en la conservación y tenencia de razas en ganaderas autóctonas. Yo creo que eso es fundamental y todos en esta Cámara seguro que coinciden que las razas ganaderas autóctonas de Canarias suponen no solo, por una parte, un rico patrimonio genético a conservar y potenciar en el presente y en el futuro, tanto y cuanto supone un elevado, en algunos casos, potencial en un marco incluso económico de las islas, pero también en el que no supone un marco económico de la actualidad, en todo caso representan claros signos de identidad canaria, unos y otros. El Gobierno de Canarias presta su apoyo decidido en los primeros momentos a la recuperación y conservación y ha prestado de estas razas, toda vez que suponen un potencial tanto genético y de biodiversidad, y después, superadas estas cotas en el pasado que hoy tenemos, también potenciamos el crecimiento de las mismas, a la vez que suponen también un potencial económico ciertamente relevante, como por ejemplo son, y lo ha comentado la señora diputada, la raza de cabra majorera, tiene feña y palmera, la de oveja canaria y de pelo, en menor medida económicamente se necesitan también el cochino negro, la oveja palmera o la oveja canaria y la abeja negra canaria. Buena parte de ellas son la base de nuestra riqueza hoy en día, unas en queserías, otras en carne y otras de miel. Antes lo comentaba la diputada y es verdad, estas que acabo de nombrar son las que actualmente todavía siguen con una actividad económica y social importante, con lo cual son más fáciles de mantener porque generan una actividad económica y de beneficio, y aparte, evidentemente, son uno de los baluartes. A nadie se le esconde que tanto en los quesos como en las carnes como en la miel, en Canarias somos la región, yo diría, del mundo que más relevancia tiene en queso, sin duda, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que más relevancia tiene a nivel mundial en quesos. Somos la región, primero, que más producimos quesos de alta calidad, y esto supone por las razas autóctonas que tenemos. También hay que destacar, con relación a las razas vacunas autóctonas, tanto la criolla y la palmera, si bien es verdad que su incidencia económica, diferencia a las antes que nombraba y la diputada ha dicho, no es la misma, está limitada, puesto que se ha visto mermada la situación económica y, en este caso, el paso del tiempo ha hecho que estas razas en épocas anteriores subsistieran por una facultad de trabajo en el campo y de ayuda en el campo, en esa variedad, por ejemplo, como ha comentado, mixta de carne y de leche, y que hoy las explotaciones y las empresas ganaderas pues se decidan a tener o vaca exclusivamente de actitud lechera o actitud cárnica, porque son diversificación económica. También tenemos el camello canario y en menor medida el burro majorero, que también está dentro de las bases, que si este último, por ejemplo, es verdad que continúa y hay que potenciar más que nada como actividad turística, pero que en su momento fue uno de los principales animales en el trabajo del campo en zonas áridas, evidentemente en zonas como Fuerteventura, hizo su trabajo, hoy en día no desempeña tal trabajo en el campo, pero sí se conserva principalmente a nivel turístico y tenemos que apoyarlo. La supervivencia y el desarrollo de todas ellas no dependen solo, entendemos, del apoyo de las administraciones públicas y del gobierno de Canarias, sino que básicamente son gracias al trabajo arduo y duro de los ganaderos agrupados en asociaciones de criadores, que son los que le han dado realmente el valor a todas estas razas ganaderas, los cuales realizan los estudios genealógicos y genéticos dirigidos a garantizar de manera científica que los ejemplares que crían responden a unos criterios que son reconocidos como propios, en este caso, de dicha raza, para proceder a su inscripción en los registros correspondientes, propios, únicos, adaptados a una climatología, a una superficie y a una región como es Canarias. Estas asociaciones de ganaderos realizan múltiples actividades de promoción de las respectivas razas, como concursos y certámenes ganaderos, realizan publicaciones en medios especializados, contactan con criadores de otras latitudes para conocer cómo se han adaptado a este tipo de especies. Incluso tenemos ejemplos como en la cabra majorera, en similares condiciones en diferentes partes del mundo. Las razas que cuentan en la actualidad con una asociación de criadores, las que tienen asociación de criadores asociadas a las razas autóctonas que estamos trabajando, son la cabra majorera, la tinerfeña y la palmera, el cochino negro canario, la oveja canaria, la palmera y la oveja canaria de pelo, la vaca palmera y la vaca canaria, el camello canario y el burro majorero, son las que en la actualidad cuentan con este tipo de asociaciones que siguen potenciando. Pero además de estas, desde el Gobierno no solo se colabora con estas, sino también con aquellas que no tienen asociaciones, también se colaboran porque entendemos su importancia, como pueden ser, ya se ha comentado aquí, el perro de presa canario, el podenco canario, el perro majorero, el pastor garafiano o los primeros pasos en los apoyos de el ratonero palmero, que estamos en disposición de trabajar con ellos, y el lobito reño, que también está iniciando su fase de promoción para conseguir que sea también una raza autóctona. Con el fin de contribuir al mantenimiento y conservación del elevado patrimonio genético de las razas autóctonas canarias, se estima necesario mantener las ayudas a las razas ganaderas autóctonas, evitando así su desaparición y mejorando la consolidación de nuestro patrimonio zoogenético, indispensable para alcanzar un uso sostenible y racional de nuestro medio natural. Nosotros entendemos que es fundamental seguir potenciándolo y está recogido en el Real Decreto 1625 en 2011, de 14 de noviembre, donde se dice que tenemos que apoyar a las diferentes razas. Quiero decirle que entre los años 2012 y 2016 se aportó aproximadamente 700.000 euros durante estos años a las razas y nosotros en este año que vamos a terminar, 2017, casi hemos duplicado esa cuantía, que en este año son 200.000 euros dedicados al apoyo y promoción de las razas ganaderas autóctonas, aparte de colaborar para los sellos de identificación, que son fundamentales porque son sellos que al final el producto final, no solo para mantenerlos, sino el producto final, tiene un valor añadido potencial, puesto que son razas únicas en el mundo y los productos, bien sean económicos fundamentalmente o no, que pueden producir este tipo de razas, son diferenciados y tienen que corresponder de excelencia, como así lo han demostrado principalmente, y lo quiero decir aquí, antes de terminar la primera intervención, nuestros quesos. Y vuelvo a retirar lo de los quesos porque creo que es fundamental reconocer que gracias al trabajo de las ganaderos y de la asociación agrupadas en las asociaciones de criadores de razas autóctonas, son ellos los que han conseguido que productos como el queso hoy estén reconocidos a nivel mundial gracias a la conservación de estas razas. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Comenzamos con los distintos grupos. Por el grupo mixto, don Jesús.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero y a su equipo. Desde la agrupación socialista Gomera nos parece una magnífica noticia que la consejería haya aprobado el uso del logotipo 100% raza autóctona para la carne de vacuno de la raza palmera, el primero que se concede a una raza ganadera canaria, por lo que felicitamos a su consejería y, por supuesto, a los ganaderos, sin que hubiese sido imposible realizar este reconocimiento. Este sello, cuya solicitud es voluntaria y se solicita por parte de las asociaciones de criadores, hace que el producto consumido cobre aún mayor valor. Pues, por un lado, con el etiquetado podremos ver el origen del producto, que es 100% de raza autóctona, que demuestra el trabajo de nuestros ganaderos, y, por otro lado, la calidad del producto, que hace aún más seguro su consumo. En un momento como el actual, donde cada vez los consumidores pues queremos tener más información sobre el origen de los productos que consumimos y qué es realmente lo que estamos consumiendo, este sello sin duda va a lograr marcar la diferencia con otros productos que no la tengan. Y es una manera de dar a conocer también las bondades de nuestros productos y el lugar de donde se pueden comercializar o consumir. Además, esta marca no solo es una distinción por el trabajo que hay detrás, sino que puede contribuir a mantener las tradiciones. Con esto quiero decir que es palpable la riqueza que ha supuesto hasta el momento la ganadería basada en las razas autóctonas y la resistencia que han mantenido a lo largo del tiempo por su grado de adaptación al medio en condiciones realmente duras. Y, por tanto, queda patente que ha sido clave para el mantenimiento de ecosistemas. Este sello puede, además, servir como una herramienta para proteger y preservar nuestras especies, para la mejora y la conservación de las razas, evitando la desaparición de las mismas, tal y como queda reflejado en el Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las Razas Ganaderas, que en su anexo primero, referente al Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, aparecen algunas de nuestras especies, bovina, ovina y porcina, en peligro de extinción y que, por tanto, debemos proteger. Desde nuestro grupo entendemos que acciones como estas ayudan a generar esperanzas en el sector primario de las islas, pues el hecho de contar con productos de calidad repercutirá en un fortalecimiento del sector primario de nuestro archipiélago, así como que permitirá la creación de puestos de trabajo en torno al sector y, por tanto, generará una mayor riqueza en las islas. Sin duda, estas acciones, junto con la concesión de subvenciones a razas ganaderas autóctonas, así como las subvenciones a jóvenes ganaderos, pueden ser la vía para lograr que nuestro sector primario se consolide y ayude a que se produzca un relevo generacional real y efectivo, además de mejorar la rentabilidad, la preservación del espacio, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Nueva Canaria, don Pedro Manuel.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor consejero y su equipo, señorías. El archipiélago canario posee un patrimonio de biodiversidad de gran valor. Una parte importante del desarrollo agropecuario de Canarias pasa por la diferenciación de su producción y por poner en valor esa diferencia ante los consumidores, tanto en cuanto a cualidades organolépticas como por el acervo cultural que rodea al mantenimiento de su producción. Para eso hace falta no solo mantener las razas autóctonas, sino potenciarlas. Por ejemplarizar este tema, todos conocemos la excelente calidad, por ejemplo, de la carne del cochino negro canario, por cierto, muy apreciada por el consumidor canario. A pesar del bajo número de animales, el pronóstico de conservación de esta raza es esperanzador, dado que se cuenta con un número significativo de criadores entusiastas. Pero si desde las instituciones no se apuesta de forma clara por su conservación, lamentablemente poco futuro les auguro. En esta línea de trabajo y con el fin de conservar las razas ganaderas locales, en grave peligro de erosión genética, que son la base para diferenciar las producciones locales y facilitar su valorización comercial, pues nuestro grupo parlamentario Nueva Canarias presentó una propuesta de enmienda a la Ley 18/1994 de modificación del REF para que el Gobierno del Estado disponga anualmente en los presupuestos generales del Estado de una dotación específica precisamente para promover los bancos de conservación de recursos zoogenéticos locales para apoyar la preservación in situ de estas razas por parte de los ganaderos. Actualmente, pues sabemos que existe ese catálogo oficial de razas de España, en las que se incluyen las razas autóctonas canarias de especial protección. Y, señor consejero, pues si bien su consejería pues dispone de una línea de subvenciones destinadas al fomento de razas ganaderas autóctonas del archipiélago, dotadas con casi 200.000 euros, que es una cuantía que además usted pues la aumentó en 60.000 euros con respecto al año anterior, y que en los que se han beneficiado a un total de 9 asociaciones de criadores del archipiélago, pues bueno, desde nuestro grupo le decimos si nos podría indicar qué otras medidas ha puesto en marcha para su fomento, y también de las explotaciones ganaderas que han sido reguladas durante este año, si nos puede decir cuántas de ellas se dedican a la cría de razas autóctonas, ¿no? Teniendo en cuenta que ya ha entrado en vigor la ley del suelo y, por otro lado, pues el incremento de la cuantía y del personal que se dedica a la legalización de las explotaciones, dada la encomienda de gestión que su consejería ha realizado a GESPLAN. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Podemos, don Francisco Dani.
Pues descuénteme el tiempo. Que quiero decir que, en primer lugar, yo creo que habría que agradecerle a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, estoy pensando en mi abuelo, ¿no?, haber mantenido como necesidad, no como un asunto de identidad ni tradición ni nada. Él no sabía que lo que estaba haciendo en el sentido identitario, pero sí vivía de eso, básicamente. No siempre le veía a mi abuelo la vaca, aquella canela, basta, la cabra, los cochinos negros, y no tenía sino, además, gallinas canarias, y tenía eso, lo que teníamos todos, ¿no? Es decir, quiero decir con esto que antes que viniera el primer turista ya nosotros vivíamos aquí con nuestro ganado, nuestra raza autóctona, sin necesidad, no le debemos la vida a nadie. Entonces habría que agradecerle a nuestros antepasados que mantuvieran esa raza, también a Antonio Manuel Díaz, el padre de Isabel, a quien aquí también le rindo homenaje en su tarea por el pastor Garafiano, Castro en Fuerteventura, ¿no?, Castro Berriel, ¿no?, Martínez, porque en los años 70 una gente empezó a recuperar el perro Bardino, el majorero nuestro de toda la vida, y también a Pedro Molina de Agate, ¿no?, que creo que en el trabajo con la vaca basta, o la vaca criolla, la vaca canaria, la vaca nuestra de toda la vida, han hecho un trabajo importantísimo, ¿no? Yo creo que todo eso tenía relación con el autoabastecimiento. Nosotros en los años 70 teníamos un 70-80% de autoabastecimiento en ese tipo de producciones, y me parece que esa es la línea. Creo que el REA, en este sentido, la raza autóctona ha perjudicado bastante, ¿no?, a nuestra ganadería. Yo creo que el REA debería reorientarse totalmente en esto, ¿no?, en cuanto a la importación, por ejemplo, de ganado vacuno, estoy pensando, ¿no? Me parece que es importante. Ustedes convocaron ahora esto, una subvención, me parece que está vigente, ¿no?, una subvención para el fomento de la raza autóctona, con unas 300.000 euros, me parece interesante, no sé si es mucho o poco, creo que igual es suficiente, ¿no?, no sé, en enero termina. Nos gustaría saber cuáles son las bases exigidas para acceder a estas subvenciones. Y luego se plantea también que estas subvenciones tienen que ver con para evitar la desaparición, ¿no?, y consolidar nuestra raza autóctona. Yo sé que la cabra canaria no tiene riesgo de extinción ninguna. Hay unos trabajos importantes. Quiero agradecer también la tarea de Juan Capote, ¿no?, que me parece que es una referencia mundial nuestra, y hay que ponerlo en valor a este hombre porque es un puntal tremendo. Yo creo que es el segundo experto, el primero a nivel mundial. Y luego yo quisiera saber si la cabra palmera o la tinerfeña tiene riesgo de extinción, ¿no?, si se está trabajando por el patrimonio genético, la vaca basta nuestra también. Y luego me parece que en el tema de la abeja negra no se ha hecho lo suficiente. Me gustaría saber si la consejería tiene un plan de recuperación, ¿no?, de la abeja negra, porque aquí, con el tema de las abejas, el pueblo canario tiene que saber que algunas empresas europeas durante muchos años han estado robándonos estas abejas, llevándoselas para Bélgica, Suiza, y luego nos la venden para nosotros polinizar aquí en unas cajitas. Hay algunas empresas, y se lo digo porque ingenieros agrícolas, amigos míos, se dedican a vender estas abejas que se las llevaban de aquí de Canarias, pero no las vendían otra vez, en unas cajitas. Entonces, creo que es importante también el plan ¿no?, de producción local de forraje. En Tenerife hay una cantidad de dinero, se ha firmado un convenio de 600.000 euros. En Fuerteventura yo sé que las gavias se arreglaron todas porque las veo. Lo que no sé si se plantaron, y me parece que es importante esto acometer, ya que están las gavias arregladas con dinero público, es importante, ¿no? Y luego me parece a mí que habría que poner en valor, sobre todo a nuestra cabra, ¿no?, nuestra humilde cabra, que se parece bastante a nuestro pueblo canario, ¿no? No molestamos, trabajamos solos muy eficientes, muy calladito la boca, y me parece que la cabra se tiene que poner en valor, porque en el fondo es la que nos ha dado a nosotros nuestra historia, está con nosotros desde hace 2.000 años en nuestra tierra. Luego, por último, decir que me parece que hay un futuro esperanzador esto en la Peligüey. Aquí no se está hablando mucho de la oveja nuestra, pero quien tenemos el gusto de comerla de vez en cuando, ahí hay un futuro porque es una carne absolutamente excelente. Y además está aumentando gracias al esfuerzo de algunas iniciativas privadas y me parece importante tenerlo en cuenta. Me gustaría que nos hablara, y termino, señor presidente. Creo que el PDR también tiene ayudas, ¿no?, para el fomento de la raza ganadera. Yo creo que el dinero que se dedica a la agricultura, como estamos, no se puede mover ni una peseta, y menos para el turismo. Y luego, sobre el relevo generacional, a mí me parece importantísimo esto, la cuestión del arrastre y las ferias, ¿no? Porque hay un montón de chiquillos y chiquillas tirando por los arrastres, están heredando, ¿no?, de sus padres. Es importante apoyar estas iniciativas porque hay una consideración social de los chiquillos nuestros en las escuelas y ya no son como esto, los que veníamos del campo, ¿no?, que nos trataban como de segunda o tercera categoría, sino esta gente tiene que tener una consideración social de que son pequeñitos. Y quienes visitamos frecuentemente y hemos visto siempre los arrastres en la laguna y en otros sitios, sabemos que ahí hay toda la familia implicada y esta gente está quedándose ya con la finca de sus padres, con los animales, y me parece que hay un esfuerzo porque además son razas autóctonas. Gracias.
Gracias. Pasamos por el Grupo Popular, doña Cristina.
Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, igualmente nos sumamos le transmitimos la satisfacción del Grupo Parlamentario Popular de que estemos trabajando en el patrimonio genético pecuario y que además lo estemos haciendo con éxito. Creo que por todos los grupos políticos se ha relatado de sobra el hecho de que tenemos que conservar, que cuidar, que promocionar, que divulgar esas razas ganaderas que sin duda pues han tenido mucho que ver en la historia y le voy a ahorrar pues todo lo que han supuesto en los siglos de historia de nuestra ganadería. Y coincido con la portavoz del grupo proponente, con la señora doña Guadalupe González Taño, al decir que este no es un trabajo de un director general, y felicito a don David de Vera, al actual director general de ganadería, le pido que transmita nuestras felicitaciones, pero también felicitamos a todos los directores generales anteriores, porque me consta que este no es un proyecto que empezó ahora, sino que lleva muchos años ejecutándose. A don Juan Pedro Dávila, a don Alfredo Alberto, a don Juan Santana y también a don Carlos Alonso, que fue el primer director general de ganadería del Gobierno de Canarias en nuestra historia. Pero además, yo creo que hay que decir aquí también que don Juan Capote Orozco, y con ello me uno a la propuesta de don Francisco Denis, merece algún tipo de reconocimiento, porque a día de hoy es el veterinario con mayor reconocimiento internacional. Me consta que le faltan días para atender a todas las demandas mundiales que tiene y, por lo tanto, yo creo que es una persona a la que le tenemos que reconocer en vida ese trabajo y esa dedicación que ha puesto a cuidar nuestras razas ganaderas. También, señor consejero, usted sabe que yo pues lo felicito, pero también le digo las cosas que tenemos pendientes. La directora general, la directora científica del ICIA, doña Marichu Fresno, viene trabajando conjuntamente con su equipo en el tema de la alimentación de la caballa ganadera, que es fundamental porque el 90% el 90% del forraje sigue siendo de importación. Tenemos un MAC y el equipo, precisamente el Instituto de Investigaciones Agrarias, ha sido premiado o bendecido con ese MAC y estamos a nivel internacional, y yo me alegro porque es prestigio para esta tierra que estemos trabajando en fomentar la alimentación de la caballa ganadera allende las fronteras del archipiélago. Pero, señor consejero, todo lo que tenemos que hacer aquí al mismo tiempo para ese objetivo que nosotros compartimos, que es el objetivo 2020, que significa que al menos en el 2020 el 20% de la alimentación de la cabaña ganadera sea producida en Canarias. La tedera, recordárselo, la alfalfa, todas esas plantas que serían más nutritivas para nuestras razas, autóctonas o no. Y, señor consejero, yo termino, señor presidente, que voy a ser escrupulosa con el tiempo, termino pidiéndole la carta de los ganaderos a los Reyes Magos y compartiéndola con esta comisión. y yo estoy segura de que todos compartirán conmigo este deseo, que Gesplan les traiga de una vez y por fin la legalización de sus explotaciones ganaderas, porque sin ellas ni raza, ni forraje, ni absolutamente nada. Y por lo tanto, señor consejero, animarlo a recordarle todos los días a Gesplan que usted tiene que traernos aquí la demostración de que nuestros ganaderos han conseguido por fin sus deseos. Muchas gracias.
Gracias. Por el Grupo Socialista, doña Carmen Ventura.
Gracias, presidente.
De manera.
Señorías, buenos días, señor consejero. Esta comparecencia, bueno, prácticamente será hacer un pequeño repaso a cómo están las cosas en este trabajo que el Gobierno debe realizar, en el que además estamos todos de acuerdo. Es repetir prácticamente lo que se ha dicho. Hablamos de un rico patrimonio, no solo genético y de biodiversidad, sino cultural. Yo entiendo que además cultural. Hace unos días leía una efeméride de creo que era 1945 o algo así en La Gomera, un tremendo temporal que arrasó la isla, o 43, y prácticamente se llevó todo, o sea, animales, cultivos, todo. Y apuntaba que hubo colaboración de otras islas para recuperar lo poco que quedó de animales, de ganado en algunas de las zonas de medianía. Dos datos en ese sentido. Bueno, había animales, cabras y vacas adaptadas, burros, a este lugar que se recuperaron seguramente y que llegan hasta nuestros días. Ahí, creo que ninguna de estas razas está en La Gomera, de las que están catalogadas como autóctonas, pero habría que trabajar en ese sentido también. Y el otro dato es que había 30.000 habitantes en la isla, o sea, 10.000 más que ahora. Por tanto, se daba ese equilibrio del que hemos hablado. Ese equilibrio entre el autoabastecimiento, la alimentación de la población de la propia isla, de los animales con los que trabajaban, y además se puede observar cómo la isla está repartida de caseríos que a veces pensamos cómo llegaban hasta ahí, pues probablemente también con animales, ayudados con animales para cargar. Y por otra parte, esos animales se alimentaban, y ahí también estoy de acuerdo con lo que se ha planteado sobre la importancia de la alimentación, del forraje de estas razas, porque parece una contradicción que tengamos razas autóctonas alimentadas con alimentación forrajes que nos llegan del exterior absolutamente todos. Por tanto, reconocer ese trabajo y, sobre todo, el de las asociaciones de ganaderos, el empeño que le han puesto, porque a veces es hasta heroico hacer esas investigaciones, esa conservación. Y, por otra parte, pues bueno, ya plantearle al Gobierno que refuerce ese trabajo, que continúe trabajando en esa línea. Importantísimo hacer estudios científicos y ampliarlo un poco más. Igual también queda algún resquicio para encontrar alguna raza que también pudiera estar o encontrarse bajo esas, digo, en islas como La Gomera o el Hierro, que quizás no sé si es cuestión de no haber sido suficientemente estudiados o. Y por otra parte, otra cuestión importante, el control en la entrada de los animales. Ya también se ha dicho aquí, la abeja negra, ¿cierto? Es una abeja autóctona, está protegida en algunas islas, otros no, son los cabildos los que lo deciden, quizás debía ser el Gobierno. ¿Y cómo trabajamos en la protección de la abeja negra cuando se compran, efectivamente, casi por Internet, una cajita con una abeja que te puede llegar a casa sin ningún control y sin ningún registro? Por tanto, no sé cómo se puede hacer, pero desde luego que el Gobierno ahí tendremos que buscar alguna fórmula, alguna manera de hacerlo. Porque no solo dejamos de proteger lo autóctono, sino que lo que viene de fuera invade o puede eliminar lo que tenemos aquí. También se ha comentado ya con la vaca. Es una cuestión de control difícil, pero hay que hacerlo. Desde luego que el logo de 100% vaca palmera, este tipo de reconocimientos, si por una parte podemos pensar, bueno, es una marca más, producto canario, producto palmero, gomero, hay que cuidarlo, debe tener un significado real, no solo un sello y ya está, y debe servir de motivación a los productores, a los criadores, y ayudarles también en ese mercado difícil a veces en el que intentan abrirse paso. Por tanto, señor consejero, desde el Grupo Socialista, pues bueno, la máxima exigencia a la gestión en este ámbito y reconocer el trabajo, la importancia además del trabajo que se está haciendo con todas estas razas. Muchas gracias.
Gracias por el Grupo Nacionalista, doña Guadalupe.
Bueno, en primer lugar, permítame unirme a las felicitaciones que han hecho todos a diversas personas. Yo no quería nombrar a nadie porque es mucha la gente que ha trabajado. Evidentemente, en el caso de Juan Capote, pues es evidente que destaca por su singularidad, por su protagonismo en el mundo entero en relación con la cabra. Y bueno, pues efectivamente hay mucha gente que ha trabajado, tanto anónimamente, como decía, como se decía antes, como también desde el punto de vista de las distintas asociaciones y de la investigación. Para ellos, por supuesto, unirnos al reconocimiento. Bueno, vamos a ver, es que es interesante porque se han planteado un montón de cosas, porque como todo, esto tiene una parte específica y otra que tiene que ver con los problemas generales de la ganadería y de la agricultura y ganadería en Canarias. Por empezar, por una de las cosas, los controles fitosanitarios. Es evidente que eso es un problema que ataca a la biodiversidad de todo tipo, o sea, la agrícola, la ganadera y la medioambiental. Y, señor consejero, claro, nos hemos pronunciado aquí, usted también, es absolutamente impresentable que unas islas como las nuestras no tengan una protección fitosanitaria adecuada. O sea, no puede ser, y hablaremos otro día de nuevas plagas y siguen entrando plagas. En una isla, que es un sitio en el que las cosas entran, o por un puerto o por un aeropuerto, aquí no se puede entrar con un camión, con lo cual, bueno, pues seguir luchando porque eso es absolutamente, vamos, ya no sé ni cómo catalogarlo. Luego, bueno, hay decía antes que hay varias cosas que son interesantes, aunque no sean específicamente para esto, pero son campos que permiten seguir trabajando. Por ejemplo, hemos hablado mucho del programa Crecer Juntos. Hombre, el programa de Crecer Juntos opta por productos de calidad y certificados, con lo cual lo vemos mucho en los vinos, lo vemos en los quesos, pues ahora sí podemos incorporar la carne porque tiene un sello. Pues genial, ¿no? Ojalá podamos incorporar. A mí me parece que la carne de cochino negro, por ejemplo, es algo que debería ser la próxima, o si ya no está, porque es relativamente sencillo, creo yo, de certificar, porque está clarísimo el tema. Y yo no estoy muy convencida de lo que se dijo antes de que es apreciada por los consumidores canarios. Yo le decía por lo bajito aquí a mi compañero que en realidad, yo, en mi familia también pasa como se dijo aquí, ¿no? Y se cambió el cochino negro con el blanco por el blanco porque era más productivo y la gente entendía que era mejor y entonces, claro, fuimos abandonando nuestras razas porque venían otras más especializadas, ¿no? Y las fuimos abandonando nosotros mismos, quiero decir. Entonces, ahora pues hay que hacer un trabajo de recuperación desde una óptica diferente a la que tenían nuestros abuelos o nuestros padres, ¿no? Por tanto, yo le voy a hacer una serie de consideraciones sobre todo esto. En primer lugar, como decía, el programa Crecer Juntos, y aprovecho para felicitarle por las campañas que está haciendo la Consejería en Navidad de consumo de producto canario. Creo que eso es importante, hacerlo en Navidad, recordarle a la gente que cuando ponemos un producto canario en la mesa, pues estamos ayudando a un montón de gente que está detrás de ese producto. Así que felicitarles por las iniciativas, que además son muy, muy curiosas y yo creo que van a llamar la atención mucho. Luego, en cuanto al relevo generacional, antes de seguir, vamos a ver, es que esto es como todo. En la lista enorme esta de razas que hicimos, aquí se ha hablado mucho de la cabra, pero es que la cabra es justo la que, entre comillas, si me lo permiten, más fácil lo tiene, porque tiene un producto claro, tiene un producto certificado, tiene una marca de calidad. Y en cuanto al relevo generacional, en la cabra sí que existe. Yo tengo el dato delante, por ejemplo, tengo aquí un estudio que hizo César Bravo Muñoz, que es un técnico de La Palma, sobre, por poner un ejemplo, sobre criadores de cabra de raza palmera que están en la asociación, y el 50% tienen más de 55 años, el otro 50% menos. O sea que realmente sí que tenemos gente joven entrando. Quizás es el sitio de la agricultura y la ganadería donde más gente joven está entrando, el queso y las cabras. O sea, es quizás donde más relevo generacional se está produciendo. Y por tanto, ahí pues hay que seguir trabajando, evidentemente, pero quizás es el sector que tiene el problema general, como decía la señora Tavío, de, de la legalización, los problemas generales de la ganadería, pero desde el punto de vista del producto autóctono, pues es quizás el que más avanzado está. Luego, usted lo ha comentado, las campañas de difusión hay que hacerlas, y yo creo que hay que hacerlas durante todo el año sobre temas concretos. Y luego, el apoyo a las asociaciones de criadores, usted lo señalaba también, pues ahí sí se puede reforzar todavía más mejor. Y el apoyo a las actividades complementarias, ya se apuntó también por aquí, como el arrastre, por ejemplo, que han permitido mantener, no vía productos, sino vía actividad de ocio. Pero bueno, oiga, bienvenido sea cualquier actividad que mantenga la raza. Y luego hay una propuesta que yo creo que es interesante, quizás es más de los cabildos, pero habría que trasladársela, señor consejero, en las reuniones, porque yo creo que es una iniciativa buena. Muchos cabildos tienen granjas experimentales en las que tienen, bueno, gracias a eso también se han mantenido muchas razas, granjas experimentales en donde hacen cría de razas ganaderas autóctonas. Había un proyecto en el Cabildo de La Palma que finalmente no pudo salir adelante por falta de dinero, porque tocó la época en la que no había dinero para nada, pero quizás ahora que los recursos han mejorado, los cabildos que tengan granjas, había una iniciativa que yo creo que era interesante, que era convertirlas en centros de divulgación de la raza, o sea, para que los colegios puedan visitarlas y ver las distintas razas. Y ahí decirle que quizás, hemos hablado de muchas razas, quizás para mí las razas de gallinas son siempre las grandes olvidadas, porque no aparecen nunca en ningún tema, y tenemos razas que por su belleza, por lo bonitas que son, quizás podríamos por ahí empezar a darles promoción. Y si la gente tiene en su casa como animal de compañía en algunos sitios cochinos chiquititos, no sé por qué la gente que tenga tal no puede tener un par de gallinas si son bonitas, simplemente para ayudar a conservarlas. Seguro que la gente lo haría. Y luego decirle, de la abeja negra canaria, bueno, es que lo de la abeja negra canaria no tiene nombre, señor consejero, hablábamos antes del control fitosanitario. En La Palma era una isla libre de barroa, gracias a la abeja canaria, gracias a la abeja negra canaria. Y alguien metió una abeja en una caja de fósforo, la introdujo en la isla, y a partir de ahí La Palma tiene barroa. Esas son las cosas que han hecho un daño enorme a nuestra agricultura y nuestra ganadería, una caja de fósforo en un bolsillo. Y luego, usted hablaba de, o alguien hablaba de la pelibuey. Hombre, ahí hay una posibilidad que yo no sé si usted sabe si se sigue, lo tengo un poco, no sé si lo siguen haciendo, pero una posibilidad, aparte del aprovechamiento cárnico que decía el portavoz de Podemos, también hay una experiencia que a lo mejor se puede difundir por la consejería en otras partes, que es la del uso de ovejas pelibuey en explotaciones agrarias, por lo menos en plátano se hacía, de agricultura ecológica. Ayuda a la explotación agraria, o sea, las sinergias entre agricultura y ganadería, donde se pueda, también ayudan a conservar las razas. Y bueno, yo creo que todo lo que tenía que decir más o menos lo he dicho. Ah, bueno, sí, tengo una cosa también que tenía que apuntar al final, porque no es que sea muy importante, pero bueno, hay unas cabras que están en las Islas Salvajes, que son las cabras prehispánicas. En las Islas Salvajes quedan desertas, sí. En las Islas Desertas quedan un grupo de cabras que son las cabras prehispánicas. Y sé que hace años había un proyecto de intentar, por una simple cuestión de tener algunas aquí en alguna de esas granjas experimentales y tal, pues de plantear un acuerdo y traer algunas, ¿no? Uno de los problemas, y termino ya, y porque lo tenía todo anotado, uno de los problemas también es, claro, el problema genético. Es que también tenemos un problema genético, claro, porque en razas donde hay muy pocos números, pues por cruces entre ellos, pues se va degradando la raza. Y termino proponiéndole otra cosa, que le he propuesto un montón, que es que se intensifiquen. Sé que hay muchas estudios y becas que están trabajando sobre las propiedades. Es muy importante que podamos, para todas estas cuestiones de protección, de sellos, de todo, hacer muchas tesis doctorales y análisis sobre estas razas. Sé que se están haciendo, pero claro, se hacen mucho más sobre determinadas razas concretas. Por ejemplo, el tema de las cabras está súper estudiado. Hay montones de tesis de todo tipo, con las características del queso, tal. Y en otras razas quizás esos estudios no se han hecho tan en profundidad. Pasa, por ejemplo, con el tema del cochino negro, que al final se hizo un estudio y resulta que la carne de cochino negro es sana. Y eso hay que darlo a conocer, porque sabe que la mala fama que tiene es porque tiene mucha grasa. En la medida en que vamos cambiando el concepto y resulta que esa grasa es sana, y eso lo refleja un estudio de la universidad y no sé qué, pues la gente se lo cree más, aunque es así, es la verdad. Entonces, fomentar el estudio, yo le planteo que también se fomente el estudio de estas razas, tanto en las carreras de ingeniería agrícola y agrónoma en Canarias, como también que se siga potenciando, no sé, sé que existe, pero que se potencie a través, en colaboración con el ICIA, los estudios de estas razas en tesis doctorales, tesinas o estudios de fin de grado, todo esto para poder ayudar a mantener las propiedades. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Perdón, señorías. En primer lugar, agradecer la aportación de todos los portavoces que han intervenido en esta comparecencia, que yo creo que ha sido afortunada y certera, incluso en el tiempo, porque creo que es importantísimo. Yo creo que, en primer lugar, y me sumo a la felicitación de todas las personas que se han nombrado aquí, desde la historia, toda la historia de Canarias, y gracias a ellos se han conservado hoy en día. Yo creo que todos han hecho una evaluación incluso de lo que significaba en el pasado las razas autóctonas, las que son las razas autóctonas canarias, lo que significaba y se conservaban por el simple hecho de que era una necesidad, en muchos casos no para otra cosa, se conservaban porque era una necesidad de trabajo en el campo, de alimentación, etcétera, y se conservaron, y hoy en día las seguimos teniendo y conservando porque son parte de nuestro acervo, de nuestra historia y de nuestra biodiversidad. Y separar unas que siguen teniendo una actividad económica importante. Cuando me preguntaban antes si la cabra en ningún caso, digamos que es la que mayor presente y futuro tiene, porque no tiene ningún peligro, ni la palmera, ni la tinerfeña, ni la majorera, no tienen ningún peligro de extinción, porque son razas que están completamente consolidadas, que de ellas se deriva un subproducto importantísimo, ya no solo la carne, sino está hablando del queso, que yo creo que, y vuelvo a repetir, es algo que yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que han hecho los ganaderos canarios con un producto como el queso, que es único en el mundo, con lo cual la raza autóctona de cabra no tiene ninguna, en este caso, ningún peligro. Y voy a intentar responder a cosas genéricas que han planteado todos. La consejería, aparte de la subvención directa que tenemos a razas autóctonas, por parte de la consejería, el PDR también se ha comentado, tiene ayudas a las razas autóctonas. Aparte, en el arrastre, que aquí lo han comentado diversos grupos, también existe una ayuda directa al arrastre, a la divulgación, a la promoción y, fundamentalmente, al trabajo con los niños. Porque sí es verdad que es espectacular y yo diría que bonito poder ir a un arrastre y ver cómo niños de menos de 14 años son capaces de hacer un arrastre, conservar la tradición y fomentarla. Con lo cual, sí tenemos, en este caso, para el arrastre, una ayuda específica al arrastre de la vaca vasca, en Canarias. Entonces, sí existe, aparte de la, está separada porque es directa, quería decirlo. Y también quería decir que por primera vez, el próximo año, y está en los presupuestos que su señoría tendrá la oportunidad de debatir la próxima semana, por primera vez, esta consejería para el 2018 vamos a tener un banco de germoplasma, para la conservación genética de las razas autóctonas canarias. Por primera vez hemos prefinanciado y están en los presupuestos ese banco, que yo creo que es importantísimo. Competencia del ICIA, que aquí se ha nombrado y no quiero dejar nombrar a Juan Capote, yo diría que no segundo, diría que el primer experto mundial de la conservación y de la cabra canaria, de los tres tipos, y que quiero decir que en la cabra hemos hecho colaboraciones con multitud de países. Y uno de los que creo que el gobierno de Canarias y Canarias se tiene que sentir más orgulloso es la colaboración con los países más cercanos, con los países africanos, de la cabra, principalmente majorera, que es una cabra que se ha adaptado especialmente a unas condiciones extremas, con un rendimiento exclusivo, lo hemos visto, y que hemos pasado en países del entorno más cercano de África de una producción de la cabra que tenían en estos países, fíjense ustedes, de medio litro de leche en las cabras, a darles una producción de 2,5 litros hasta 3 litros de producción de la cabra majorera en las mismas condiciones climáticas, con lo cual, evidentemente, yo creo que una de las colaboraciones que ha hecho el Gobierno, y lo digo porque se terminó este año el estudio durante de 4 años con el entorno más cercano. Para seguir, también quiero decir que, por ejemplo, en la raza de la Peligüey, que también se ha hablado aquí, hemos abierto, y ya sí, este año 2017, y el próximo seguirá, una ayuda específica, porque entendemos que no tiene una actitud, digamos, láctea de leche tan importante, entonces, pero sí hemos abierto una línea específica a la carne y al sacrificio. Es decir, por primera vez en 2017, y continuará, hay una ayuda específica a la Peligüey, a la actitud cárnica, en este caso, actitud cárnica para ayudar también a la conservación de esta raza y que también pueda generar economía, que pueda ser económicamente rentable para garantizar y mejorar su conservación. Quiero también comentar, antes de eso, evidentemente la alimentación es fundamental. La alimentación de nuestra raza ganadera es fundamental por dos cosas, porque si es autóctona, no solo lo que ha nombrado la portavoz del Partido Popular, las diferentes forrajes, también, por ejemplo, el tegasaste, ¿no? Que, por ejemplo, se lo han llevado a Australia, y hoy en día en Australia es uno de los forrajes que la cabaña ganadera de Australia más consume, y es autóctono de Canarias, palmeros, y gracias a Dios lo tenemos en diferentes islas, y que hoy en día es un forraje de unas cualidades espectaculares. Con lo cual, en eso hemos invertido 4.200.000 euros en unos convenios con todos los cabildos, ya están firmados con todos los cabildos, de 4.200.000 euros en los próximos 2 años, 18 y 19, para el fomento, la promoción del forraje en Canarias, de las diferentes tipos de forrajes, que ya el ICIA ha hecho el estudio, 4.200.000 euros en Canarias, ya el ICIA ha hecho los estudios, no solo por islas, sino en todas las islas, diferenciando las zonas donde aquellos forrajes pueden ser más rentables con el aprovechamiento del agua, porque entendemos que tenemos que ser exquisitos con el agua, con el consumo de agua agrícola. Entonces, ese estudio está realizado, está enviado a todos los cabildos y se ha firmado este convenio con todos los cabildos, con los 7 cabildos de Canarias, para el fomento del forraje autóctono, que sin duda va a ser dos cosas. Primero, abaratar el coste de las razas ganaderas por el consumo y mejorar, sin duda, el producto y su producto por la alimentación. También quiero decir que se ha hablado aquí de la abeja negra canaria. Es verdad que en Canarias existen 2 reservas únicas de la abeja negra, La Palma y Gran Canaria. Son reservas exclusivas de la abeja negra. Y quería comentar que es la Consejería quien tiene que permitir la entrada de cualquier tipo de abeja. Evidentemente, si se hace por fuera, desgraciadamente, completamente ilegal. Y lo hemos visto estos días pasados con la entrada de animales en Canarias. Desgraciadamente pasa porque no existe. Yo creo que tenemos que existir un control más férreo en nuestros puertos y aeropuertos, pero es la Consejería quien tiene la potestad de autorizar, en este caso, la entrada en La Palma, principalmente en Gran Canaria, porque son reservas exclusivas de la abeja negra canaria. Y hace 3 años aproximadamente hubo una aportación de casi 60.000 euros exclusiva en La Palma para la protección de la abeja negra canaria, y hoy en día estamos haciendo un estudio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el genotipo de la abeja negra canaria para consolidarla. Y es verdad que aquí existe, no digamos que una discusión, pero una discrepancia entre los apicultores, entre la abeja canaria negra, la abeja negra canaria, y otro tipo de abejas, y son los cabildos los que tienen que zonificar, en algún caso son ellos los que tienen que zonificar, si quieren o no, La Palma y Gran Canaria, han dicho toda la isla, pero son los cabildos los que tienen que zonificar si quieren o no, o dónde quieren poner exclusivamente, que sea exclusivo, la abeja canaria. Con lo cual, pero sí quería decir que es verdad que existe, pero que es completamente ilegal el poder introducir un tipo de abeja que no sea la abeja negra canaria en La Palma y en Gran Canaria. También han comentado algunos de los portavoces, ayudamos también, se ha dicho por el Grupo Mixto y por el Grupo de Nueva Canaria, aparte de las ayudas directas que damos, ayudamos a la investigación, a la publicación de libros, estudios de todas las asociaciones de defensa de la raza ganadera. Como hace muy poco, hace un mes, presentamos en La Palma el segundo libro de, en la cabra, por ejemplo. Y si colaboramos también con las diferentes asociaciones a este tipo de estudios. Hablaban de la legalización. Evidentemente hemos hecho un esfuerzo grande y se ha conseguido en estos últimos meses, en todo el año, en dos años, apenas podíamos contar ni 10 explotaciones legalizadas. En este último trimestre se ha acelerado y ya tenemos el informe de más de 70. Estamos informando más de 70 explotaciones gracias a esa encomienda que hemos ampliado, en este caso a Geplan, y tenemos el informe, estamos pendientes de los informes ambientales, de más de 70 explotaciones ganaderas para poder legalizarlas, que era un compromiso de este Gobierno y que esperemos que poco a poco se consigan. Pero lo que sí tienen hoy en día, que tienen el derecho consolidado, con lo cual la actividad no es ilegal, y eso es fundamental. La actividad que realizan no es ilegal porque está consolidada a día de hoy. Con lo cual, bueno, si se legalizan, yo creo que es lo fundamental, pero en ese paréntesis, por lo menos tienen la actividad consolidada y no es ilegal su actividad. Y para ir terminando, porque me queda poco tiempo, quiero decir que las ayudas que nosotros destinamos también dentro del POSEI, la ayuda al productor en la abeja, va estrictamente dirigida exclusivamente a la abeja negra canaria y a la barroa. Tenemos un plan que se financia conjuntamente, 25% el Gobierno de Canarias, 25% el Estado y 50% Europa, y eso es para todas las abejas, no para la abeja negra, sino para la barroa, pues como han dicho antes. Y tenemos un problema, ¿verdad?, que se han entrado más de 80 plagas reconocidas en Canarias, desgraciadamente, que ha mermado la capacidad productiva de nuestras explotaciones. Esa es una realidad hoy en día y que algunas de ellas han hecho estragos en algunas producciones importantes, con lo cual sí es verdad que tenemos que hacer más esfuerzo en el control en nuestros puertos y aeropuertos para evitar esta incidencia. Y termino agradeciéndola, porque ya me he pasado el tiempo, agradeciendo la aportación de todos los portavoces, y que yo creo que la actitud del Gobierno de Canarias, no solo en esta legislatura, sino en las legislaturas pasadas, hay que reconocer que yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante, conjuntamente con las asociaciones en defensa de las razas autóctonas, se ha hecho un esfuerzo importante para que hoy seamos la región de España que más razas autóctonas conservamos, tenemos, y que esté garantizada en su presente, unas porque genera una actividad económica y con lo cual están garantizadas, y otra porque son parte de nuestra identidad canaria, de nuestro acervo y nuestra historia, y tenemos que conservarla. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Pasamos al apartado de preguntas, con la pregunta del señor diputado don Pedro Manuel Rodríguez sobre medidas ante las graves sequías que sufren los agricultores. Don Pedro.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, a pesar de que esta semana ha pasado por aquí la tormenta Ana, pues nuestras medianías están secas y el monte comienza a notarlo. El último periodo de sequía fue del año 95 al año 2000, y aún estando en mejor situación que en la actualidad, pues hubo que declarar la emergencia hidráulica. Los ciclos de sequía suelen ser de 5 años y, por ejemplo, Gran Canaria suma en estos momentos 6 y va camino de 7 sin grandes visos de mejora. Y lo mismo ocurre en La Palma, por ejemplo, donde se viene arrastrando una sequía que dura ya 3 años, con un déficit enorme en la recarga de los acuíferos, aunque estamos en el peor año de todos. Conscientes de la importancia del agua para nuestros agricultores, pues Nueva Canarias, como usted bien sabe, sus señorías también, pues consiguió que se aprobaran los presupuestos generales del Estado de 2017 la inclusión de la extracción del agua de pozos para uso agrícola en el régimen de ayudas existentes. Sin duda, creo que todos estamos de acuerdo que ha sido un gran logro. Bueno, nos gustaría que si usted nos puede concretar hoy, pues cuándo se pondrá en marcha, pues en estos momentos pues sería de gran ayuda. Nuestros agricultores se encuentran siempre a merced del clima, una incertidumbre de la que depende su medio de vida y donde la escasez del agua pues eleva cada vez más los costes de producción, lo que entendemos que se convierte en urgente pues un plan de medidas ante la sequía. Y aquí pues lógicamente es fundamental pues una adecuada planificación regional con la coordinación con otras instituciones como los cabildos a través de los consejos insulares de agua y también los ayuntamientos. Durante el año 2017 las lluvias han sido un 14% inferior a lo normal y los expertos consideran que hay que estar preparados puesto que las sequías van a ser pues cada vez más recurrentes y severas. Por eso, señor consejero, pues nos gustaría saber y conocer qué medidas ha adoptado o piensa adoptar para hacer frente a las graves sequías que sufren los agricultores en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero.
Muchas gracias, presidente, señorías, don Pedro Rodríguez. Yo creo que esta pregunta, evidentemente, es importante. Yo creo que hace unos días tuvimos la oportunidad de debatir en el propio pleno, dentro de una comparecencia y en alguna pregunta, también algunas de estas medidas, pero sin duda, lo he dicho hace aproximadamente dos meses, que yo creo que el reto, uno de los retos, yo desde mi consejería digo que es el reto, pero desde Canarias uno de los retos principales de las próximas décadas es garantizar el agua en Canarias, no solo al abasto y al consumo humano, sino para la agricultura y la ganadería, principalmente porque estoy completamente convencido, si garantizamos el agua a nuestros agricultores y ganaderos, podremos aumentar los índices de autoabastecimiento y de soberanía alimentaria y de hectáreas cultivadas en Canarias. Estoy completamente convencido. Y hay una cosa que no podemos hacer, desgraciadamente. Ojalá pudiéramos influir en el tiempo y decir cuándo y cómo llueve, como en estos días. Pero lo que sí tenemos que hacer los gestores públicos es una planificación para que algo que hoy en día no se escapa a nadie, es el cambio climático, que también nos afecta a Canarias y no somos ajenos a ellos, nos va a afectar, nos está afectando y nos va a afectar en el futuro. Y podemos hacer dos cosas, simplemente podemos hablar de él y quejarnos, o podemos planificar y adaptarnos para que en el futuro nuestros agricultores y ganaderos principalmente se levanten todos los días y no tengan que mirar para el cielo a ver si llueve, si no llueve, sino garantizarle el agua. Yo creo que eso es fundamental. Dos cosas importantes. Como ustedes saben, en España, por medio de la EMET y del propio MAPAMA, del Ministerio, ha llovido este año un 40% menos en toda España. Fíjense ustedes, en toda España un 40% menos. Y es verdad que las dos comunidades donde ese 40% se reduce a un 20 o un 18%, como ha dicho el portavoz, en Galicia y en Canarias. Paradójicamente, en el conjunto de España, si hablamos de Europa, también pasa lo mismo, casi un 30% menos en toda Europa. Pero en España un 40% en Canarias, pero aún así es verdad que tenemos un año, aunque en la última semana yo creo que ha llovido, ha caído el cielo, alegría porque el agua es vida y más para la agricultura, pero es verdad que no podemos estar esperando sino planificar. Voy a entrar en los detalles. Uno, usted me ha preguntado exclusivamente por el agua del coste energético de elevación que está aprobado en los presupuestos generales del Estado, de ayuda tanto para las galerías como pozos como para agua desalada directamente para agricultor. Ayer mismo estaba en Madrid. Y en este caso, como saben, tiene que el Estado hacer un decreto y aprobarlo para después nosotros sacar una orden de convocatoria. Puedo decirle hoy que ya tiene todos los visos este decreto y que hoy viernes, en principio, si estamos hablando de aquí, no sé si el Consejo de Ministros está ahora mismo convocado, la intención de que hoy se aprobara, y si no el próximo viernes, me han garantizado, si no hoy el próximo viernes, se aprobara ese decreto de la ayuda a la elevación, al coste energético de la elevación para agua de regadío exclusivo, y a partir de ahí nosotros podemos desarrollar la orden de ayuda que tardaremos aproximadamente 2-3 meses en sacarla, porque son las gestiones internas de la comunidad autónoma para sacar esa ayuda, pero sí es verdad que son con efectos del año 2017, con efectos del año 2017, y va directamente a rebajar el coste del agua a los agricultores principalmente, con lo cual yo creo que esa es una muy buena noticia. Otra que yo creo que es importante es que ayer también se firmaban en Madrid, con diferentes ayuntamientos y cabildos y el Gobierno de Canarias, más de 17 millones de euros al ciclo integral del agua, aunque una parte importante, es verdad que 58% va a depuración y saneamiento, pero va a reutilización final, que yo creo que es el fin de la depuración, la reutilización, no vertir ningún metro cúbico de agua al mar, sino reutilizarlo específicamente para la agricultura. 17 millones de euros que, como también ha dicho el portavoz de Nueva Canarias, se ha conseguido por los grupos nacionalistas en Madrid en la negociación, y yo creo que eso también es importante. Pero aparte de eso, Canarias invierte, va a invertir en esto, está invirtiendo e invierte en esta legislatura 37 millones de euros de gasto de la Comunidad Autónoma Canaria en regadío. Son 17 intervenciones en conducción, principalmente, en transporte, eficacia del uso y almacenamiento de agua agrícola en Canarias, en todas y cada una de las islas. 37 millones de euros que se van a invertir en estos 4 años en Canarias. Con lo cual, yo creo que es importantísimo, la pregunta es muy relevante, de que nos concienciemos todas las administraciones públicas, porque como ustedes saben, deriva de la competencia de los consejos insulares de agua la planificación hidráulica en cada isla, pero es competencia de todas las administraciones públicas y conciencia social del el ciclo integral del agua y poder garantizar en el futuro el agua para nuestros agricultores.
Gracias, consejero. Pasamos a la siguiente pregunta de la diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez, del Grupo Socialista, sobre el convenio con el Cabildo de La Gomera para la promoción de los productos agroalimentarios de la isla dentro del programa Crecer Juntos. Doña Ventura.
Gracias, presidente. Señor consejero, ya lo mencionábamos antes también en la anterior comparecencia. El Gobierno ha puesto en marcha un interesante proyecto, el de Crecer Juntos, que se inició en 2015. Y, bueno, cada poco tiempo vemos en los medios de comunicación los éxitos o los logros de ese programa en el archipiélago. Hace unos días daba usted los datos del el incremento del consumo de los productos canarios. El vino crece un 25%, el queso un 8%, las carnes un 6%. Y además que se incrementa el número de productores que se incorporan a este programa. Ahí ya me surge una duda. ¿Productos hechos en Canarias? ¿Estamos hablando de industria, de productos hechos en Canarias? Yo creía o creo entender que este programa iba dirigido a los productores del sector primario, agricultura y ganadería, no al sector industrial, por si acaso aprovecho y se lo pregunto. Apoyamos, desde luego, que la filosofía de este programa, que además lo que el objetivo que plantea es mejorar la renta de los productores, incentivar la calidad del producto, la modernización y buscarles esos nuevos caminos, vías de comercialización que tan difícil a veces resulta. Sobre todo, yo siempre digo que ganaderos, agricultores, su trabajo es producir, cultivar y producir, y comercializar a veces les resulta complicado. Por eso le preguntamos concretamente en La Gomera, pero también en El Hierro, viendo los datos estos días, si los tiene, ese convenio que se firmó con el Cabildo o con los Cabildos, ¿qué frutos ha dado? ¿Qué datos tiene para La Gomera en concreto? Y si tuviera los del Hierro, pues también habla igual de otros programas o campañas que se han puesto en marcha esta Navidad, el de el Volcanic Experience en los aeropuertos o ese catálogo de productos en los hoteles. En La Gomera quizás no haya un número de hoteles de 4 y 5 estrellas tan importantes como en Tenerife o en Gran Canaria o en Fuerteventura, pero también los hay. También los hay. Entonces, yo creo que en islas como La Gomera y El Hierro hay que adaptarlo a la realidad de las islas. Y desde luego que hay un grupo de hoteles con los que se podría trabajar. En la vía de la restauración igual, hay restaurantes y pequeños establecimientos con los que se puede trabajar para fomentar el consumo de los productos locales, del producto kilómetro cero, y además los turistas que llegan a la isla, o sea, 600, 700 mil turistas, y en El Hierro un poco menos, pero que también llegan, y además en estas islas es donde yo creo que es más necesario este programa. Por tanto, no podemos perder la oportunidad, señor consejero, de que este programa que ha puesto en marcha el Gobierno sea una realidad y se ejecute. Como digo, sé que es con el Cabildo, pero quiero saber qué acciones se están realizando, qué datos tiene y, además, para 2018, cómo van a trabajar.
Gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente, señorías. Señora Ventura, coincido con usted en su planteamiento y le quería garantizar una cosa y dejarlo claro. Son solo productos, no solo elaborados, que eso es positivo. La agroindustria es la industria más importante que tiene Canarias. Hay que recordar que es la industria alimentaria, con lo cual genera muchos puestos de trabajo y, desgraciadamente, no está incluida en los datos del PIB de generación de empleo del sector primario. Yo lo incluiría. Pero Crecer Juntos, GMR, la Consejería, solo promociona exclusivamente, por eso yo sé que usted está preocupada, pero quiero decirlo, solo promociona, tanto Crecer Juntos como en cualquier otra promoción que haga la Consejería, productos no elaborados, hechos en Canarias, de productores canarios, el 100% de los productos. Y quiero dejarlo claro, porque usted lo ha preguntado y sé que le costa, pero bueno, para dejarlo claro, entonces esa parte, se verá que el 100% son productos hechos en Canarias, nunca productos de importación. Eso es importante. Decirle que el proyecto que de Crecer Juntos tenemos una parte específica, fíjense ustedes, si somos conscientes de que Tenerife Gran Canaria tiene un volumen de turistas importante, un volumen de cadenas hoteleras importante, que podemos trabajar de mejor manera. Tenemos un convenio solo exclusivo con Fuerteventura, con Lanzarote, con La Palma, con La Gomera y con El Hierro. Un convenio con los cabildos directamente, solo, no con Tenerife Gran Canaria, que trabajamos de otra manera, porque la inercia turística es mucho mayor, como usted ha dicho, más hoteles de 5 estrellas, etcétera, que están consumiendo, pero solo con las islas no capitalinas, más llamadas no capitalinas, tenemos este convenio. En La Gomera ya estamos negociando con varias instalaciones hoteleras, estamos negociando, aparte con restauración, que es importante, ya estamos empezando a negociar. Hemos hecho, en La Gomera concretamente, hemos hecho en los últimos meses 3 acciones de promoción del producto interno en La Gomera, especialmente a restauración, al consumo local y a la parte hotelera, en Mayer en Rey, en Mayer Hermoso y en San Sebastián, promociones de productos de la propia isla, de La Gomera, tenemos actuaciones de promoción. Como usted sabe, hemos grabado el programa también El Chef Viajero en La Gomera, que fue el primero de las islas que grabamos con Pepe Rodríguez y que está finalizado y que presentaremos a lo largo del 2018, esta acción, y que esto ha generado que los productores, por ejemplo, hay productores en ese, hemos aumentado el 70%, me lo preguntaba, el 70% de productores adheridos a GMR para comercializar productos. Hemos aumentado importante también productores de La Gomera y de la Isla del Hierro, y en la Isla del Hierro también hemos desarrollado, igual que en La Gomera, 3 campañas, 3 acciones diferenciadas dentro de un marco que es Cabildo, porque son convenios con los Cabildos donde hay una comisión de seguimiento que estudia, valora y evalúa las acciones que están haciendo. Dentro del proyecto GEON sí se han hecho diferentes actuaciones en la Isla del Hierro también, 3 concretamente, igual que en La Gomera, de promoción del producto local en la restauración principalmente, en la conciencia y en el consumidor local, incluso de divulgación y promoción con los más pequeños, con los niños, también abarcando los centros educativos, también está esta acción. Y evidentemente tenemos un convenio también para, en este caso, el mango y el aguacate en Gran Canaria y en La Gomera principalmente, que hemos desarrollado y que ha salido positivamente este año, y un estudio de la planificación y comercialización, en este caso de La Gomera exclusivamente, que estamos a punto de terminar y esperemos presentarlo en la primera, digamos, en el primer trimestre del año 2018.
Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de la diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez, del Grupo Socialista, sobre ayudas o subvenciones para jóvenes armadores, también dirigida al señor consejero. Doña Carmen Ventura.
Pensé que había una pregunta en medio antes. Bien, señor consejero, esta también es muy, muy sencilla, pero muy importante. Los pescadores están esperando también algún tipo de ayuda, sobre todo en el ámbito de los jóvenes. El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca establece medidas de aplicación de la política pesquera común para favorecer la actividad pesquera y, sobre todo, la viabilidad, aparte de todo, reforzar todo el ámbito de la protección medioambiental, de la conservación, pero se necesita fomentar esa pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental, pero que sea además competitiva. Y para eso el sector debe tener ese apoyo. También tenemos en estos últimos meses y en este año, y eso es una buena noticia, ayuda a los jóvenes agricultores y ganaderos. Ese trabajo también debe ser trasladado a los pescadores. Los jóvenes pescadores están, como digo, necesitando ese tipo de ayudas a la hora de comprar material para los barcos, motores, todo lo que es la logística que conlleva, y además algunos de ellos incluso un barco nuevo. Es una inversión importante, es una inversión muy grande y necesitan apoyo para empezar a trabajar. El Fondo Europeo de Pesca 2014-2020 está aprobado. Entendemos que para Canarias debe ser también una fuente de recursos a disposición de los pescadores. sabemos también de la necesidad del equilibrio de la flota. Pero, señor consejero, explíquele a los pescadores qué significa el equilibrio y, sobre todo, tener equilibrio en esa estrategia para poder recibir los fondos europeos y, sobre todo, cómo resolver ese inconveniente. ¿Alguna forma habrá de salvar ese problema y conseguir que los fondos lleguen a los pescadores? Porque estamos hablando, y además ellos lo saben y se ve, cuando vemos en Cantabria, en Andalucía, en cualquier otra comunidad autónoma, que los jóvenes pescadores reciben pues 60, 70 mil euros de fondos europeos para comprar o hacer una inversión importante en sus barcos. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Ventura, nos consta la preocupación y la tiene esta consejería con el sector de la pesca, principalmente de los jóvenes, igual que hicimos, y usted ha nombrado la campaña de relevo generacional de nueva actividad y nueva instalación en la parte agrícola y ganadera, que yo creo que ha sido muy positiva, con 250 empresas nuevas este año y el próximo año. Yo creo que eso es importante. Es verdad que en la pesca es diferente. Es verdad que dentro de la PAC, el sistema reconocido para la región ultraperiférica, está el POSEI, Pilar 1 y Pilar 2, tanto el POSEI, ayuda directa a compensación de renta, como el Pilar 2, ayuda, por ejemplo, a los jóvenes, que es el PDR, a los jóvenes, y es diferente porque exclusivamente negociamos nosotros directamente con Europa. En cambio, en el FEM, que se ha pedido en la última conferencia, y el presidente lo ha pedido al comisario, en el FEM, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, el Fondo Europeo Marítimo Pesquero es único para toda Europa y no tiene distinción. Con lo cual, evidentemente, se nos aplican criterios que entendemos que no deberían aplicarse en las regiones ultraperiféricas, como son Canarias, de igualdad de condiciones que en el resto del continente europeo. Desgraciadamente, al ser así, y es verdad, y usted lo ha nombrado, nos encontramos que nosotros, en la orden del 7 de junio de 2017, ya hemos aprobado las bases regulatorias para conceder los diferentes tipos de ayudas, ayudas a cambiar al cambio del motor, por ejemplo, o ayuda, una de las principales, que puede llegar hasta 90.000 euros, como usted ha comentado, a los jóvenes a la compra de la nueva embarcación, que es una de las más importantes. Desgraciadamente, nos vemos con la necesidad, o digamos con la obligación, de no poder convocar porque no está en equilibrio la flota. ¿Esto qué significa? Para Canarias hemos conseguido, son dos cosas. El equilibrio para España son que tienen que salir al mínimo 120 días al año. Hemos convencido ya a Europa y al Ministerio y nos ha rebajado 120 días a 90 días. Eso ya está conseguido a día de hoy. 90 días tienen que salir los buques de pesca canarios mínimo. Y el otro es el equilibrio económico, días de pesca inéconomico. Desgraciadamente, en la época de crisis, muchos de los pescadores pues no tuvieron rentabilidad económica y otros no tenían la conciencia de algo que obliga a Europa, es pasar por el punto de primera venta. Entonces, nos encontramos con que, desgraciadamente, los gastos económicos de los pescadores podían ser entre 18 y 22.000 euros y los beneficios declarados, en muchos casos, y digo el caso más extremo, para que se me entienda, entre 300 y 400 euros. Europa no permite esto en el nuevo FEM. Dice que el equilibrio tiene que estar, como mínimo, compensados los gastos con los beneficios, como mínimo, aunque no se tengan beneficios, pero compensados, gastos y beneficios, aunque no se tenga salario, para poder dar la subvención. Y, desgraciadamente, le hemos pedido que se lo pueda hacer por embarcación, porque las embarcaciones están completamente delimitadas por el número de matrícula, como los coches, y nos ha respondido negativamente. El equilibrio es territorial, y Europa, en territorio español, es reconocida a Canarias, es una zona exclusiva de pesca como Canarias. Entonces, nos vemos que, aunque en algunas cofradías, algunos barcos, principalmente los mayores de 12 metros, sí cumplen el equilibrio, porque declaran, principalmente los atuneros, los menos de 12 metros no lo cumplían. A nivel general, no cumplimos el equilibrio. En este año se ha formado e informado a todas las cofradías, una por una, de lo que significa el equilibrio, y estamos elaborando el informe que, aunque solo se saca cada 3 años, y el del año pasado, publicado en la página web del Ministerio, dice y consta, no solo Canarias, hay otras regiones también españolas que no cumplen tampoco el equilibrio, otras sí y unas no, pero hemos convencido al Ministerio para que lo actualice el 2018. Entonces, estamos haciendo nosotros el estudio para presentárselo al Ministerio en enero-febrero del 2018, para, si nos aprueba y publica un nuevo estudio, que esperemos, no lo tenemos terminado, que estemos en equilibrio. Si está en equilibrio, nosotros el 7 de junio del 2017 publicamos las bases, ya están publicadas. Desgraciadamente, no podemos abrirlas porque no se podría presentar nadie porque incumpliríamos la normativa europea. Pero estamos esperando que sea cierto. Hemos concienciado a los pescadores y a las cofradías que todo tiene que pasar por punto de primera venta, que la declaración de los gastos y los beneficios tiene que ser, entre más clara, mejor, para que Europa nos permita convocar estas subvenciones. Entendemos que son importantísimas. De hecho, son de las mayores cuantías. De hecho, este año, si estamos en equilibrio, teníamos presupuestados en presupuesto 8 millones de euros para esta actividad. No hemos podido ejecutarlas porque Europa no deja y lo hemos pasado a lo que antes se llamaba posición pesca, a los pescadores en su parte de comercialización del pescado y en la parte de transporte, porque Europa nos deja la flexibilidad de pasar fondos de un apartado a otro. Lo hemos hecho para no perder los fondos, evidentemente, y se ha pagado la parte de comercialización de 2015, 2016 y 2017 y la parte del transporte entre islas de nuestros pescadores. Esperemos que el próximo año tengamos la flota en equilibrio y, como te dice, es importantísimo aquí la concienciación de los propios pescadores de que tienen que estar en equilibrio para poder sacar estas ayudas.
Gracias, consejero. Bien, pasaríamos a proposiciones no de ley. Le damos las gracias al consejero por estar y le damos la palabra para que se despida.
Bueno, solo de esta comisión. Gracias. Solo quería, antes de terminar, bueno, como es la última comisión del año, pues evidentemente felicitar las fiestas a todos y agradecerles el trabajo conjunto que hemos realizado este año y que sigamos realizando, con críticas que son positivas. Yo creo que las críticas son constructivas en esta comisión, lo digo sinceramente, todos los portavoces han sido muy constructivas. Desearles felices fiestas y no me voy a despedir sin decirle que en estas Navidades en nuestras mesas producto canario. Buenos días.
Gracias, consejero. Estamos abiertos a las sugerencias del consejero para poner en la mesa lo que el consejero manda. Sí, Conchi. Perdón.
Sí, pedía un minuto, señor presidente, porque, bueno, traía una PNL que en principio íbamos a aprobarla, lo había hablado con el Gobierno y parece que estábamos de acuerdo con aprobarla, parece que hay discordancias en algunos puntos y, por tanto, yo en aras de intentar un consenso, porque lo que intentamos con esta PNL es mejorar las escuelas de capacitación agraria, que son unas herramientas indispensables para la formación agraria en Canarias, la aplazo para intentar llegar a un consenso en los puntos de esta PNL. Gracias.
Muchas gracias. Bien. Pues efectivamente, como esta es la última comisión, desearle a todos una feliz fiesta y vernos próximamente aquí otra vez. Gracias.
Igualmente.